Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde y que va a estar metido en profundidades informativas. ¿Cuántas veces se nos ha dicho a los periféricos de Madrid que éramos unos paletos? Pues al final resulta que los paletos a lo mejor son los que viven en el centro geográfico de la península ibérica. Los paletos pueden ser muchos de los que han vertido su opinión y han interpretado de forma torticera el hecho de que Balaídos no reuniera el pasado sábado las mínimas condiciones de seguridad exigibles para albergar un partido de fútbol. Vergüenza ajena, uno siente hoy, vergüenza propia y vergüenza ajena de lo que comentaristas y supuestos periodistas han formulado públicamente en las últimas 48 horas. Muchas veces decimos que no hay motivos para que una afición, para que una ciudad, para que un sentimiento se pueda sentir dolido y dañado. En este caso sí. En este caso uno no puede ser solidario, no puede ser corporativo con determinados comentarios y opiniones que se han vertido en las últimas horas. Que se haya dicho desde medios de comunicación teóricamente serios de que podía existir la sospecha de un complot organizado entre Celta y Concello de Vigo para estropear Balaídos y forzar la situación para que el partido Celta-Real Madrid de ayer no se jugara, es una majadería. Pisotear los derechos del Real Club Celta, derechos deportivos y de su afición, diciendo que había que buscar como fuera un estadio alternativo, es otra majadería. Miren ustedes, el agua, como el viento, son factores en ocasiones imprevisibles. Por agua se suspendió un partido en el mismísimo Santiago Bernabéu. Por viento, lamentablemente, se tuvo que suspender, con los problemas que eso conlleva, el partido de ayer en el estadio de Balaídos. Otra cosa bien diferente, muy diferente, es que Balaídos, increíblemente, haya pasado, Balaídos, como otros muchos estadios, hayan pasado en los últimos años inspecciones o de la Liga de Fútbol Profesional o de la mismísima UEFA. Pasaron inspecciones para saber si había capacidad lumínica suficiente, si los vestuarios estaban bonitos, si el túnel de acceso al campo estaba iluminado, si la hierba medía 2 milímetros o 4 el día del partido, pero las reformas estructurales nadie se ha ocupado. La cubierta de río va camino de cumplir 36 años de vida, y en esos 36 años de vida, en costes de mantenimiento, ¿cuánto se ha gastado? 0 euros, ni un solo euro. La vida útil de esa cubierta había acabado hace ya varios años. Los inquilinos de esa zona del estadio llevan años padeciendo en silencio las goteras y las fisuras que hay en esa cubierta. La partida de 6,7 millones de euros destinada recientemente por el Concello para acometer la renovación de la misma llega demasiado tarde. Y tenemos que darnos con un canto en los dientes porque el desprendimiento se produjera en la noche del viernes al sábado. No en la del jueves, donde se estaba albergando un partido de fútbol Celta-Alavés de Copa, ni tampoco en la del domingo, donde se tendría que haber jugado este Celta-Real Madrid. Insisto, se han dicho muchas cosas absolutamente improcedentes y no se han hecho cosas que la razón humana decía que se tendrían que haber acometido hace ya varios años.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Moaña.
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo.
Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble.
Tropier Zapatería.
Discoteca Olimpo.
Vive el invierno con tu radio.
Y hay más. Podemos ser paletos, pero seremos siempre o intentaremos ser siempre objetivos. Por lo menos eso es lo que siempre he querido desde que ejerzo esta profesión. Y tiene que haber para todos. También para el Consejo de Administración del Real Cruz Celta, presidido por Carlos Mourinho. El presidente, ¿alguien sabe dónde ha estado el presidente en estas últimas 48 horas? ¿Por qué ha guardado un silencio vergonzoso? ¿Por qué ha estado callado? ¿Por qué no ha defendido los intereses de un club que estaba siendo pisoteado desde la capital de España a diestro y siniestro? Hace tiempo también, y no quiero ser más papista que el Papa, hace tiempo que venimos denunciando que la política informativa del Real Cruz Celta es nefasta. Ayer, en algún momento de ayer domingo, cuando el nivel de majaderías se había disparado exponencialmente, un portavoz cualificado del Real Cruz Celta, su director general, cualquiera de sus vicepresidentes o el propio Carlos Mourinho tendrían que haber dado un paso al frente para defender a ese club que dice amar tanto y tan profundamente. Porque si se han pisoteado o si se han lesionado los derechos deportivos del Real Madrid, miren ustedes, la tabla clasificatoria no engaña. El Real Madrid, es cierto, tiene 2 partidos menos jugados a estas alturas de la película. A lo mejor es culpa de quien confecciona el calendario y no deja fechas libres en el calendario, fechas de escape para poder jugarse partidos que se puedan aplazar o suspender. Pero el Real Madrid, con 2 partidos menos, es el líder de la primera división. El Celta, con 1 partido menos, ha visto como en este fin de semana le superaba el Español, que ganaba, le superaba el Athletic Club de, le superaba el Eibar, que ganaba, le superaba en 1 punto el Villarreal, le superaba en 3 la Real Sociedad, que ganaba, y esta noche, si Las Palmas gana al Granada, también le superará. ¿Qué derechos deportivos han resultado más perjudicados? ¿Los del todopoderoso Real Madrid o los del minúsculo Real Cruz Celta? Y la directiva del equipo vigués, absolutamente callada. De hecho, ha habido que aguardar a la mañana de hoy para que un simple jugador de la plantilla, importante porque tiene veteranía, experiencia y carisma internacional, como Marcelo Díaz, pues expusiera y valorara desde el prisma del vestuario céltico todo lo que había sucedido en estas últimas 48 horas.
El vestuario no tiene nada que decir. Nosotros estamos preparados siempre para jugar, nos entrenamos así, y lo que tenga que ver con el partido que se suspendió no nos compete a nosotros. Es otra la gente que ha decidido que no se juegue por seguridad, y es totalmente entendible.
Marcelo Díaz, bueno, pues a lo mejor es una respuesta políticamente correcta, a diferencia de nosotros, dice que todo lo que haya podido ver, leer o escuchar, que no tiene por qué importarles, que toda su atención tiene que estar centrado en lo que haga o deje de hacer el Real Cruz Celta.
A mí siempre me ha importado nada lo que opine la gente, lo que opinen los otros equipos. Solamente me importa lo que hacemos acá. De la forma en que preparamos el partido contra el Real Madrid, va a ser la misma forma con que vamos a preparar el partido contra la vez, no perdiendo el foco de atención, y eso es lo único que tenemos que hacer.
Y una más relacionada con la suspensión de este Celta-Real Madrid, que ya veremos cuando se juega. Marcelo Díaz lo dejó muy claro. Nosotros, en referencia a su equipo, no fue quien suspendió el partido.
A ver, ¿qué es lo que realmente quieren que les responda? ¿Que el partido nosotros lo suspendimos o que ya está dicho? Lo que pasa, el ayuntamiento decidió que no se jugara, nosotros llegamos aquí a entrenar el día sábado con todas las ganas del mundo de enfrentar al Real Madrid y por la tarde se nos comunica que no se juega por seguridad. Más allá de eso, nosotros no tenemos nada que hacer.
Por cierto, esta mañana y también por seguridad, una dotación de los bomberos de Vigo, aprovechando una tregua en el tiempo, han accedido a la zona dañada de la cubierta de la grada de Río para retirar los trozos de uralita que podían estar sueltos y desprender aquellos que corrían el riesgo de poder caerse en las próximas horas. Si mañana se cumplen las previsiones y el viento amaina, se podrá ya empezar el trabajo o los trabajos de reparación de esa zona del estadio, porque recuerdo, dentro de 10 días, el jueves de la próxima semana, Balaídos tiene que albergar un partido oficial, será partido de la Europa League ante el Shakhtar Donetsk, ida de los 16avos de final de esta segunda competición continental. Y en medio, este fin de semana, de todo este sainete, pues salió el que faltaba o el que no se contaba. Afortunadamente hoy la Federación Española de Fútbol le ha dicho al Alavés: chico, ¿a dónde vas? El partido del miércoles, vuelta de las semifinales, se va a jugar sí o sí y no procede esa petición de aplazamiento de ese partido que había cursado en la tarde del sábado mediante la publicación de una nota oficial. Y que hoy el propio Chelo Díaz, y escuche sus argumentos, porque el chileno estuvo sembrado, calificó de absurda.
Me parece absurdo, siendo que Berizzo el día después del partido contra Alavés había dicho que iba a poner equipo alternativo. Entonces ellos ayer también juegan con equipo alternativo, entonces no me cabe en la cabeza por qué piden aplazar el partido. Pero si querían igualdad de condiciones, creo que ya las tenemos y no hay nada más que hablar. Solamente debemos dedicarnos a jugar y las decisiones que vengan desde los que mandan hay que respetarlas, nada más.
Y de eso es de lo que quiero hablar, aunque el tiempo se me haya echado encima. Hay partido, vuelta de las semifinales de la Copa, este miércoles en Mendizorroza, 21 horas. El Celta, la primera plantilla, entrenó en la mañana de ayer, hoy también lo hizo. Mañana, última sesión de trabajo antes de viajar a Vitoria. Mañana, martes, conoceremos la lista de convocados de un Celta, lo reconoce el internacional andino, que se va a enfrentar este miércoles, buscando una plaza en la gran final, a un equipo extremadamente difícil y complicado.
Sí, a mí me pareció en el partido de liga que jugamos un equipo muy competitivo, muy bueno, que incluso jugando con 10 jugadores corrían mucho más que con 11. Entonces eso me llamó la atención y lo dije en prensa que había sido el equipo que más me gustó de los que enfrenté porque era muy difícil jugarles y te lo hacían complicado todo. Entonces creo que si están en semifinales es por algo, porque vienen trabajando muy bien. Y se encuentran con un Celta que también viene haciendo las cosas bastante bien. Entonces son situaciones muy parejas que ambos equipos merecen estar en una final.
15 horas y 43 minutos. Pues así se escribe la historia, o parte de la historia, de un país al que tanto queremos, que es el nuestro, al que tanto amamos, pero que en ocasiones es un país de pandereta, es una república bananera. Y si no, y si creéis que lo habéis escuchado todo, a la vuelta de pausa, seguimos con el capítulo 2.
Ven y descubre el gimnasio más moderno de Vigo y que nunca cierra. Apúntate antes del 20 de febrero a Supera 24 horas y en marzo solo pagas la mitad. Además, la matrícula es gratis. En Carral 2 y Gerona 21, Supera 24. Sport non-stop. Por algo somos la primera cadena de centros deportivos de España.
Lo anticipamos en nuestro programa del viernes de la semana pasada. Arraña, porque no solamente Balaídos o Riozor o Amalata, como nuestros pabellones están hechos como están hechos. A veces se piensa que son pabellones hechos para el Sáhara y no para provincias atlánticas. Yo sigo pensando, aunque sea caer en la demagogia, a la muralla de Lugo no le ha pasado nada, al puente romano de Ourense no le ha pasado nada, y tienen pues unos cuantos años más construidos. Bueno, pues en Arraña, en Marín, también el pabellón sufrió los efectos del vendaval de la semana pasada, y el partido de Leporo no se pudo jugar allí. En Marín solicitó a su rival el aplazamiento. El rival, porque aquí todo el mundo intenta pescar en aguas revueltas, dijo: a jugar al campo alternativo, a ver si saco tajada. Y le salió Pablo Romero, COPE Pontevedra. Le salió el tiro por la culata.
Sí, y totalmente. Le salió como anillo al dedo al Peix, en este caso, trasladarse al Centro Galego de Tecnificación Deportiva a causa de esos desperfectos, como dices, Antonio, ocasionados por el temporal en el pabellón de Arraña. Un pabellón que hoy hemos podido hablar con la alcaldesa, con María Ramallo. Nos ha dicho que esta semana se trabaja ya con unas planchas para tapar la apertura que se produjo en el tejado, pero todo sigue a la espera de que en esas próximas semanas, a ver si es verdad, se pueda llevar a cabo la reparación definitiva de un pabellón que está bastante deteriorado. En lo deportivo, como decimos, Marín 76, Araberri 60, un Araberri que obligó, como decimos, al Peix a jugar sí o sí este partido y que al final le ha salido caro. El entrenador de los de Marín, Javi Llorente, agradecía, eso sí, a la afición que los acompañase hasta Pontevedra en una jornada difícil por el cambio de cancha, pero que ha salido redonda.
A la gente de 10, porque tener que venir aquí con el temporal, a desplazarse a Pontevedra, el pabellón lleno, animando desde el principio. La gran parte de la victoria es de ellos, porque es lo que, si algo hemos tenido hoy, que quizás otros días nos ha faltado, ha sido energía y físico, y hoy yo creo que lo hemos tenido también por la afición.
Y pese a tener que jugar por capricho del Araberri, el Peix sale así de los puestos de descenso una vez más y se sitúa ya decimoquinto, superando al Clavijo, al Peñas Huesca y al Barcelona B. El Araberri, por su parte, se mantiene en el último puesto de playoffs, pero empatado a puntos ya con su inmediato perseguidor. El entrenador rival, Arturo Álvarez, no sabía bien cómo justificar por qué se presionó tanto para jugar este partido pese al temporal.
El Peix ha hecho los deberes y de qué manera, ¿no? No hay nada que decir. Enhorabuena al equipo de casa y sentimos que se hayan sido incomodados el club por haber jugado este partido, pero no, nuestra labor no era incomodar, sino desde el club se decidió jugar y nosotros hemos venido aquí y la verdad que al final ha ganado el que tenía que ganar y ya está, ¿no?
¡Ay, qué país! Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Me está costando hoy hablar de deporte y solo de deporte. Vamos a intentarlo. En balonmano se reanudó Asobal, no de la mejor forma posible para Cangas, que volvió a perder en este caso en Puerto Sagunto y que continúa en puestos de descenso. La noticia más positiva, además de la nueva victoria de Teucro, que sigue al frente de la tabla en la División de Honor Plata, nos llegó con el triunfo del Guardés en Gaia, en Portugal, competición europea, 26-30. Aridian Rodríguez, muy buenas tardes, Canaria.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, aunque no tenga nada que ver de deporte, porque hoy voy hablando de deporte lo justo. ¿Cómo sobrevive una canaria en aguarda en estos días de vendaval? Metidita en casa y de casa al pabellón y del pabellón a casa, sí. ¿No?
Pues sí, todo ya tapadita y con mucho calefactor. La verdad que no me acostumbro, pero bueno. Se lleva.
Bueno, ganamos en Gaia, que era lo importante. Podemos decir que la eliminatoria está encarrilada, no sentenciada, por un mínimo respeto al equipo portugués.
Hombre, la verdad que quedan 60 minutos en la cancha. El Gaia demostró que es un equipo bastante competitivo. Y está claro que yo no creo que hasta que termine el partido de lo que es la eliminatoria sentenciada. Yo creo que tenemos que jugar, la tenemos bien encaminada, un buen resultado, pero tenemos que matar la eliminatoria aquí en la guardia.
¿El campo era tan chiquitito como se había dicho?
Hombre, la verdad que sí, me sorprendió porque era muy muy pequeño. De hecho, las medidas no sé si son las que deberían ser, pero bueno, sabíamos que era un país chiquitito, que meten gente, que en su cancha ya son mucho más fuertes, y la verdad que sí, ¿no? Que yo la verdad que ya nos habían preparado y la verdad que sí, tampoco me sorprendió tanto.
Menudo inicio de temporada, menudo inicio de año 2017, Aridian, que estáis teniendo.
Sí, la verdad que sí, sabíamos que teníamos que depender de nosotras mismas en todos los sentidos, hacer nuestros partidos y esperar la oportunidad para podernos plantar a lo que es tener opciones a ganar la liga. Esperemos poder mantener este nivel hasta final de temporada.
Evidentemente, y que nosotros lo podamos contar, lo más inmediato es este Guardés que sigue enganchado y vivo en tres frentes, es que siga como mínimo manteniendo, defendiendo esa segunda plaza en la liga, que pase ronda en competición europea y veremos lo que puede dar de sí su presencia en esa Copa de la Reina que en abril se va a disputar en Oporriño. Aridia, muchísimas felicidades y ya sabes, a capear el temporal.
Sí, muchísimas gracias.
15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos, como todos los días, con más información deportiva local en la cadena COPE.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y una mínima referencia para tres equipos de Vigo que solventaron con éxito sus compromisos en este último fin de semana. Tenía que ganar para no ver complicada su situación dentro de la división de honor B el Vigo Rugby Club y ganó 27-5 al Oviedo, un equipo que ahora mismo es octavo en la tabla clasificatoria con un total de 35 puntos. Y también no defraudaron este fin de semana nuestros dos equipos de vóley. Los chicos en la Superliga Masculina 2 ganaron en Badajoz por 2-3, mantienen la cuarta plaza, mientras que las chicas del Juvenil de Teis en Superliga Femenina 2 vuelven a conseguir una victoria. De hecho, fenomenal el arranque del 2017 que están teniendo las chicas de Celso Veloso. Ganaron en Torrejón por 2-3. El Juvenil acumula 5 victorias, es ahora mismo antepenúltimo con un total de 15 puntos.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
No soy persona que le guste dorar la píldora, porque sí, a nuestros invitados. Pero miren ustedes, hay que ser justos con el protagonista que tengo al otro lado del teléfono. El año pasado, no sé si vino desde su Asturias natal, enfundado en traje de bombero, pero llegó a Vigo para salvar a un equipo de perder la categoría. Un año después, le tiene luchando para que la próxima temporada inclusive pueda estar por primera vez en su historia en la segunda división. Alejandro Menéndez, entrenador del Celta B, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mister, lo primero, 0-4 ayer en Pasarón. ¿Es la constatación de que el Celta B este año está muy bien o simplemente... O además de que está muy bien, que eso es obvio y es una evidencia, además de que te salió el partido redondo y ellos tuvieron que remar contracorriente casi desde el pitido inicial?
Bueno, yo entiendo que nosotros hemos hecho muchas cosas para buscar un resultado que en ningún momento pensamos que se podría dar, ¿no? Evidentemente jugaba un tercero contra un cuarto, donde normalmente pues las fuerzas suelen ser muy igualadas, pero bueno, nosotros éramos conscientes de que podíamos sumar allí los tres puntos y bueno, entendiendo también que venimos sobre todo de empatar en Izarra, que es un campo difícil, de ganar en el Sardinero, que es el segundo clasificado, bueno, pues buscamos sobre todo pues ser nosotros mismos en un campo muy difícil y donde, bueno, al final sí es cierto que todo nos salió bien tanto a favor del marcador y bueno, y luego pues sobre todo asentándose muy bien en el terreno de juego donde al final pues el resultado y los 3 puntos pues nos hacen consolidarnos mucho en esa zona de playoff.
Como me precio de conocerte un poco, sé que este tipo de preguntas, hombre, iba a decir, te incomodan. Bueno, pueden llegar a molestar porque tú eres del partido a partido, pero ahora mismo estás a 6 puntos del líder y con un colchón de 9 sobre el 5º clasificado. ¿Hacia dónde tiene que mirar el Celta B en estas últimas 14 jornadas?
Pues hacia arriba un poco por lo que te digo, ¿no? Sobre todo porque somos un equipo muy joven, un equipo que no encontramos el techo, que cada día se consolida mucho más en su juego, sobre todo hace que nos respeten mucho los rivales con todo lo que estamos haciendo, y entendemos de que somos un equipo que vamos a luchar por mejorar, si se puede, un poquito más la clasificación.
Alejandro, de verdad, con la mano en el corazón, el fútbol te debía una, porque el año pasado llegas aquí, no estabas entrenando, al final fichas como solución de urgencia para salvar al Celta B amenazado seriamente de descenso, lo consigues, y este año arriba, por fin puedes decir en voz alta, ¿disfruto de mi profesión?
Bueno, disfruto siempre de la profesión. Quizá uno de los secretos que entiendo yo que debe tener un entrenador es entender la profesión como vocación, ¿no? Y bueno, pues desde mi adentro, pues yo la vivo mucho y entiendo que, bueno, pues es mi forma de vivir. A partir de ahí, ya sabes un poco que las circunstancias que conlleva esta profesión, el fútbol, los entrenadores, somos muchos. Al final entiendo que mi perfil pues es de un entrenador muy trabajador, de un entrenador que tiene que demostrar día a día su valía, porque bueno, si no, no tendría cabida aquí, ¿no? Ahora mismo muy pocos equipos miren a un entrenador pues cómo entrena, por cómo maneja el vestuario, cómo dirige en el campo. Bueno, entiendo que ahora mismo están de moda otros parámetros para asignar el entrenador de cada equipo, y entiendo de estar en un club que mira muy mucho, bueno, la capacidad del entrenador, y eso me llena mucho.
De todas formas, y no es solo algo exclusivo del Celta, sino de todos los equipos importantes, a los técnicos de las divisiones inferiores se os empiezan también a exigir resultados deportivos, además de formar y de sacar jugadores, resultados deportivos, que yo no sé si en ocasiones van o no reñidos esos resultados deportivos con sacar jugadores para el primer equipo. Además de estar bien ubicado en la tabla, en tu plantilla, hay jugadores que mañana o pasado mañana tú le ves potencial, le ves a través del trabajo diario con ellos que pueden llegar al primer equipo.
Bueno, hay dos cosas. Primero, una, yo entiendo que el trabajo de cantera está dividido en dos partes. Yo entiendo que por lo menos hasta el juvenil B pues hay que basar el trabajo en formación, hay que basar el trabajo en profesión de los futbolistas, y no hay que mirar resultados. A partir del juvenil B entiendo de que la competitividad, el sentido de ganar los 3 puntos, a su vez con la formación, deben de ir de la mano, ¿no? Yo creo que los jóvenes deben de ir buscando ese aprendizaje donde todos quieren llegar a un mundo profesional, y debemos de buscar que ese impacto pues no sea muy grande, que si no se vaya uno adaptando un poco a lo que queremos que sean los futbolistas de verdad. Y bueno, entiendo que el Celta B ahora tiene futbolistas que han crecido mucho, que tienen un techo muy alto, que como te decía antes, siguen creciendo, y entiendo de que tiene el Celta, el club, tiene la entidad, tiene futbolistas ahí, muy buenos futbolistas, para entender de que todos van a estar, la mayoría de ellos pueden estar en la élite. No sé si en el Celta, entendemos que en el Celta, en este equipo, pues hay muy buenos futbolistas con un listón y una jerarquía muy grande, pero bueno, sí entiendo de que tenemos futbolistas y tenemos muy buenos mimbres, y tenemos, yo creo que un futuro, en este sentido, pues prometedor, en el sentido de tener futbolistas de valía, y entiendo de que se puede trabajar con ellos, ¿no?
Tengo la mano en el corazón, y sabes que soy sincero, me alegro enormemente de que los éxitos del Celta B también te correspondan a ti. Mister, un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Un saludo.
A Alejandro Menéndez, el entrenador del Celta B, por cierto, en tercera división ayer, frenazo a las aspiraciones del Rápido de Bouzas. Cayó 0-1 ante el Cerceda en el Baltasar Pujales, pero los de Pachi Salinas, ahora con un colchón de 3 puntos, siguen mandando en la tabla clasificatoria.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, Deportivo Alavés Real Club Celta en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Seat Auper, O Largo da Costa, Transportes Vila, Galmotor y Motos Ponte. Este miércoles a las 9 menos cuarto de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Nos vamos, a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Hasta aquí llegamos. Mañana más, espero que mejor y menos conflictivo. Feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.